Ya nos acompaña en estudio Beatriz Sánchez, precandidata presidencial del Frente Amplio. ¿Cómo estás, Beatriz?
Muy bien, ¿cómo están ustedes?
¿Extrañando Bienvenida. La radio, Beatriz?
Totalmente. ¿Sí? De hecho, llego a los estudios de radio y es como que me voy a poner a conducir.
Claro, a empezar a presentar.
Eso pensaba.
Sí, de verdad.
Dije, claro.
Que me pasaba siempre, además, cada vez que tomaba una pega nueva en radio, como que solita me iba a la conducción. Bueno, cuando me permitían, si no éramos tres conductores, era medio complejo, pero... Oye, estaba escuchándolo y de verdad, yo todavía me paro debajo de la puerta.
O sea, no, hay que cambiar esa técnica.
En el marco de la puerta todavía, pero así, en el momento, ¿no?
Sí, no, ya no. Eso era para las casas más antiguas. Ahora ya hay que salir arrancando. Beatriz, ¿cómo han sido estos días desde que te transformaste en precandidata presidencial?
Han sido súper intensos, mucho más de lo que yo hubiera pensado. Yo pensé que todo esto partía como lento, porque es un camino de hartas etapas. Primaria o consulta ciudadana, después si uno se transforma en candidata ya todo el tiempo que queda. Las elecciones son en noviembre, el 19 de noviembre. Entonces yo dije, bueno, esto va a partir de a poco, que la gente empiece a entender, a conocerme, porque tampoco mi conocimiento es absoluto, pero no, fue muy rápido todo, con mucha pega, sí.
Ya, no has llegado todavía a plantearte, ¿fue buena idea, no, esto de dejar el periodismo y cambiarlo por la política?
Yo creo que uno siempre tiene, en las decisiones grandes que toma en la vida, hay un proceso de adaptación. Porque no es sencillo pasar de un rol que uno tenía, de cuando uno se representa a uno misma, uh-huh. a otro rol donde representas a otras personas, donde tienes que aprender mucho más, sobre todo yo de la lógica de partidos políticos, que yo nunca he militado, entonces no las conocía, a un trabajo en conjunto, con proyección, con metas establecidas, en fin. Y es un proceso. Uno no se acostumbra de inmediato, ni tampoco le parece que se abarca completamente de inmediato. Creo que es un proceso y que estoy avanzando en ese proceso.
Sí, estamos con Beatriz Sánchez, precandidata presidencial del Frente Amplio. ¿Cómo va el proceso mismo de inscripción? Porque entiendo que están buscando firmas, yo los he visto en las calles, también tú has participado de ese proceso, sí, para definitivamente llegar a esta elección. ¿Eso va a ser definitivamente una consulta? ¿Cuáles son los últimos antecedentes respecto al proceso mismo para transformarte en candidata ya propiamente tal?
Lo que pasa es que hay dos alternativas. Lo que queremos en el Frente Amplio es hacer primarias legales. Las primarias que son el 2 de julio, que están por ley, que están reglamentadas por el CERVEL, que tienen propaganda televisiva, que se entrega plata del Estado por voto, en fin. Esas son las primarias legales. Lo que queremos es llegar a las primarias legales. Hoy día el único partido que puede garantizar llegar a las primarias legales dentro del Frente Amplio es Revolución Democrática. Como no se constituyó en partido a nivel nacional, lo que tiene que hacer es llegar a un número de firmas de nuevos militantes. Este número total de firmas entre los antiguos y nuevos militantes tiene que llegar a 33.500, que es un número muy alto. Es cosa de mirar los otros partidos a propósito del refichaje, 33.500 es muy alto. Entonces estamos en una campaña que está en la recta final, porque se terminan los primeros días de mayo, para alcanzar esa cantidad de militantes. Si alcanzamos esa cantidad de militantes, Revolución Democrática inscribe a los candidatos del Frente Amplio para la primaria legal, lo que sería extraordinario, porque mientras... Los que votaron las primarias legales parece que no quieren hacer primarias legales. Nosotros que no, todavía no podemos, sí queremos hacer primarias legales. Estamos en eso. Y ha sido increíble todo este tiempo, porque, perdón que me alargue un poquito, pero es que es bien emocionante. Hoy día todo el Frente Amplio está mirando esta posibilidad con muchas ganas. Tanto es así que el Movimiento Autonomista, por ejemplo, está apoyando a Revolución Democrática para la Junta de Firmas. Nueva Democracia está apoyando. Los libertarios están apoyando. No así como buena onda. No, en las calles pidiendo firmas para el otro partido.
Claro.
Que entonces hay algo de generosidad grande en esto que uno no ve en la política que se hace en otros bloques y que me parece extraordinario.
Que defiende cada uno su metro cuadrado.
¿Y cómo lo defiende, no? O sea, lo estamos viviendo ahora. No solamente los metros cuadrados de cada uno, dentro de cada partido, las distintas corrientes también, cómo se plantean distintos frente a lo que el mismo partido hace. Bueno, aquí yo me he encontrado con una generosidad total y estamos avanzando y... Lo podemos lograr, pero falta mucho todavía, así que estaremos hoy día en las calles, mañana, en fin.
Beatriz, ¿y va a estar solamente, si es que se llegan las firmas, tu nombre y el de Alberto Mayol? Porque entiendo que, por ejemplo, había otra gente interesada, como Mariano Rendón, que quedó fuera. ¿Qué pasa con eso?
Hasta el momento, la presentación formal es de Alberto Mayol y yo. Hasta el momento digo porque podría haber otras, no se cierra el plazo todavía, así que podría haber otras candidaturas. Lo que pasa es que en el caso de Luis Mariano Rendón, ahí lo presentó el Partido Pirata, que es parte de los conglomerados del Frente Amplio, y el Frente Amplio tiene una manera de definir, una manera de trabajar en conjunto todas las organizaciones que son parte del Frente Amplio, y tenían una forma de decisión de respaldo con una cantidad X de firmas de votos dentro de la mesa directiva para respaldar a uno u otro candidato. Y y todas las personas que hemos sido nombradas, Alberto, yo y Luis Mariano también, pasamos por esta aprobación de la mesa. Luis Mariano no obtuvo los votos suficientes, y es un procedimiento interno que a uno le podría gustar más o menos, que uno podría revisar, pero es un procedimiento interno a los que todos los países, todos los conglomerados se comprometieron. Y eso es lo que pasó con Luis Mariano Rendón.
Ya, y no va a estar, definitivamente.
Lo que yo entiendo es que no, porque ya es un procedimiento que está zanjado.
Ya.
Y a mí, la verdad, me habría gustado que compitiéramos todos en
todos
primaria.
Los que estaban interesados.
Todos los que estaban interesados, me parece que
estamos conversando con Beatriz Sánchez, precandidata a presidencial del Frente Amplio, y te quería preguntar precisamente por unas declaraciones que hizo Alberto Mayol en una entrevista hace algunos días, donde dice: obviamente las encuestas la favorecen a Beatriz Sánchez porque han apostado a una estrategia de voto blando. La forma de llegar a ese voto es a través de una moda, de muchas apariciones, de la simpatía, de la cercanía, que no tiene mucho que ver con la búsqueda de una presidencia de la República, sino con un acercamiento a las emociones de las personas.
No es muy bonita la frase.
Un dardo directo.
Sí, bueno, estamos en competencia, se nota. ¿Sabes qué? A mí me parece de repente un poco curioso hablar de votos duros y votos blandos. Yo creo que son todas personas. Y es un poquito duro calificar a la gente de voto duro o voto blando, porque además si yo pregunto qué es el voto duro, el voto blando, que uno es el voto convencido y el otro es el que hay que conquistar, o uno se conquista de una manera y el otro otro, yo creo que las personas son unas. O sea, aquí yo no hablaría de votos de una característica a otra, estoy hablando de personas. Y creo que a las personas, a todos los chilenos, a las chilenas, llegamos de maneras distintas. Hay personas que están súper interesadas en qué es lo que nosotros proponemos como Frente Amplio. Hay otros que están interesados en decir, bueno, qué sueña esta persona para el país. Hay otros interesados de que el tipo de mensaje le llegue y le haga sentido. Los electores y las electoras son diversas. Si yo no hablaría de voto de una manera, voto de otro, yo diría personas, y si le hacemos sentido a una amplia cantidad de personas, ya sea por distintos aspectos del discurso, yo no diría que lo que yo traigo es solo simpatía. Yo creo que soy simpática, pero no sé si tan simpática, la verdad. Si yo trajera solo simpatía, no sé cuánto sentido le haría a las personas.
Ya,
a lo mejor tú podrías caer bien, pero de contenido.
A otro tipo de emociones, como por ejemplo la rabia, que se apele a eso, y a lo mejor lo que él quiere decir es que, claro, se manda este tipo de mensajes, de diagnósticos sobre la situación, que puede llegar emocionalmente a un sector del electorado, más que a lo mejor propuestas concretas o específicas.
Pero es que no es solamente, aquí no hay solamente diagnóstico en el Frente Amplio, yo quiero destacar eso, y creo que además, cuando se presenta algo que es distinto, algo que busca cambiarle la cara a Chile, siempre se va a acorralar como diciendo, aquí hay pura rabia, aquí hay solo diagnóstico, y no hay solo diagnóstico. Aquí evidentemente hay un diagnóstico, pero también hay ejes sobre los que queremos avanzar. Hay una carta de ruta que es más larga, no es solamente algo que nosotros digamos, mira, llegamos a la presidencia, esto se cambia en 4 años, muy rápido. No, esto es una mirada de país, que es iniciar un camino de cambios que van a tener un trayecto mucho más largo también, porque tienen mucho que ver con un nuevo tipo de democracia, y eso significa una nueva constitución, por ejemplo, significa democratizar la economía, o sea, terminar con esta concentración enorme que hay y que todos nos sintamos parte de la economía del país, y lo otro es garantizar una sociedad de derechos en ciertos aspectos que hoy día solo tienen la dimensión mercantil: salud, educación, vivienda, pensiones.
Estamos con Beatriz Sánchez, precandidata presidencial del Frente Amplio. Aquí mañana será otro día en concierto. Hoy día, Beatriz, se publica en La Tercera un análisis de Gonzalo Cordero, analista, dirigente cercano a la UDI, que de alguna manera explicita, pone en papel algo que uno ha escuchado en los analistas y en la gente de derecha, los dirigentes también. Hace duras críticas a Alejandro Guillé, te alaba, dice que eres hábil, que eres empática y que le puedes ganar. que existe una posibilidad real de que la nueva mayoría quede tercera. Esa situación, donde muchos también recuerdan, y después te voy a preguntar eso, del fenómeno de Marco Enríquez Ominami en el 2009, esa situación donde la derecha te hace guiños, te hace cariñitos, ¿cómo se vive? Porque claro, esto no es desinteresado.
No, claro. A mí me parece muy curioso de repente como varios medios ponen columnas de personas y les ponen abogado.
Claro.
O les ponen economista. Perdón, hay gente que está apoyando a un candidato. Sí. Me encantaría que se transparentara eso. Él habla apoyando la campaña de Piñera. Entonces, todos los análisis yo los leo desde quien lo dice. Es como cuando me preguntaban el otro día por Pablo Longueira, que hacía un símil como que Alejandro Guillé era DJ Méndez y yo era Jorge Char.
Claro, eso bueno, significa que tú ganarías.
Claro,
a
que
todo
ganarías
esto.
Toda la elección. Que es el mismo calco del análisis, claro. ¿No? Exactamente el mismo calco. Entonces, la verdad es que yo lo leo donde viene. Están apoyando, son personas que están jugadas apoyando a un candidato que es Sebastián Piñera y por supuesto hacen el análisis que les conviene más. Hoy día nosotros estamos en una competencia. Todas las encuestas marcan que más arriba de nosotros están Alejandro Guillé y Sebastián Piñera. Falta mucho tiempo todavía, hay que desplegar ideas, hay que desplegarse en las distintas regiones, en fin, hay que conversar y dialogar con las personas. Entonces, creo que todos estos análisis, sobre todo cuando llevo 3 semanas de presentación de una candidatura, todos estos análisis los enmarco en desde dónde se habla. Y aquí se habla apoyando a Sebastián Piñera.
Pero es interesante que en estas pocas semanas que llevas de candidatura ya vayas marcando en las encuestas. Yo sé que las encuestas no son lo más relevante, tiene que ver con otros temas también, pero hay una tendencia ahí con gente que te va conociendo y va apoyando tu candidatura. ¿Es una posibilidad real que finalmente la nueva mayoría sea la que quede atrás en una primera vuelta?
Bueno, nosotros buscamos eso. Nosotros esto no es una candidatura testimonial. Estamos trabajando para pasar a segunda vuelta. Pero yo no me meto con los otros conglomerados. No sé si pasaremos nosotros a segunda vuelta con la nueva mayoría o con Chile Vamos, digamos. Pero estamos trabajando para pasar a segunda vuelta. Y hay toda una orientación hacia eso, involucrando mucho a la ciudadanía, mirando la política de una manera distinta, tratando de cambiar además el lenguaje y los temas que ponemos sobre la mesa. Creo que hay un momento en que se necesita esto. Mirando hacia atrás las otras elecciones, hay una cantidad importante de personas que vota y que está buscando otra cosa. La primera elección que participó Marco Enríquez Ominami, él obtuvo un 21% de los votos. En la segunda elección donde participó, él y Franco Parisi, que fueron los dos de afuera de los conglomerados grandes, que sacaron las votaciones más altas, entre los dos hicieron 21% también. O sea, ni siquiera hablando de los que no vota, que es un número importante de chilenos, hablando de los que vota, en las presidenciales hay un grupo importante que está buscando otras cosas, que quiere otra mirada de país, que sueña con cosas distintas. Entonces ahí hay personas que están mirando. Y lo otro que nosotros estamos haciendo y trabajando profundamente es para que las personas vuelvan a involucrarse en la política. Los que votaron muchas veces y dejaron de votar, que son muchos, y los que no han votado nunca. Porque uno mira que las personas se activan, independiente de que no voten. Yo conozco mucha gente que sale a marchar y que hace mucho tiempo que no vota. Entonces hay que decirles, mira, si no te involucras, si no vas a votar y solo te quedas en este eslogan de que se vayan todos o no quiero los mismos de siempre, bueno, las cosas no cambian. Entonces, nosotros también aspiramos a que más gente que hace mucho tiempo que no vota vuelva a interesarse, vuelva a sentir que hay algo que lo conecta con la política y vaya nuevamente a votar.
Estamos con Beatriz Sánchez, precandidata presidencial del Frente Amplio. Hablemos de definiciones concretas, hablemos de contingencia. Por ejemplo, estamos preguntando hoy día si la gente está de acuerdo con condonar las deudas del CAE, que es lo que están pidiendo los estudiantes y que la ministra de Educación prácticamente le cerró la puerta, dijo que era imposible. Si llegas a la presidencia, ¿condonarías las deudas del CAE?
Lo que pasa es que esto es un tema que se tiene que estudiar. Yo no sé si es posible condonar las deudas del CAE por lo que significa el costo para un Estado de condonar unas deudas. Esto tiene que ver con una ley, esto tiene que ver con reglamentos, esto tiene que ver con algo que está establecido en un marco normativo. Entonces, cuando uno llega al gobierno, no es llegar y tomar las normas y decir, esto lo rompo, lo vamos a hacer así. Yo creo que es un tema que tenemos que abordar porque las deudas que ha arrastrado el CAE, este sistema con crédito con aval del Estado, que en un momento tenía unos intereses abusivos que se bajaron, pero no para todos porque había que estar al día, bueno, había que cumplir una serie de requisitos, sí tiene a mucha gente endeudada y con imposibilidad de pago. Muchos de esos estudiantes ni siquiera alcanzaron a terminar sus carreras y tienen una deuda y una mochila enorme y tampoco tienen el cartón debajo del brazo. Entonces, si bien yo no puedo decir hoy día si esto se elimina porque habría que estudiarlo, creo sí que hay que mirar con atención lo que pasa por la cantidad de familias que están están endeudadas y que es muy difícil que asuman esas deudas por un sistema que el propio Estado creó y que el propio Estado les garantizó como una forma para poder estudiar. Entonces creo que como Estado hay que hacerse cargo. Yo con esto no digo que se elimine la deuda del CAE, sino que se estudie cómo se puede ayudar a las familias, cómo se puede sacar una carga que es enorme para familias por algo que el Estado ofreció como una fórmula única fórmula para poder costear la universidad en ciertos tramos.
Claro, el problema es que acá está involucrada la banca también.
Bueno, claro, por eso te digo que no es llegar y decir se elimina, porque es porque hay una norma, porque hay una ley. Entonces, pero sí se puede estudiar. O sea, cerrar
alternativas.
Cerrar antes la puerta y decir, mira, con esto no podemos hacer nada, no creo. Uh-huh. Yo creo que todo se puede estudiar, todo se puede conversar para ver de qué manera se avanza en aliviar la situación a las familias. Y quiero insistir en algo. Aliviar la situación a las familias porque fue el Estado el que presentó el sistema. No es que las familias solas fueran a un crédito de consumo y que ya es distinto porque aquí cada familia tiene... No, el Estado les dijo, mire, la forma para usted estudiar es esta. Becas, y para toda esa gran cantidad de gente que no tiene becas, porque las becas eran pocas, y que entran además en una situación vulnerable, tenemos este crédito con aval del Estado. Por eso es que el Estado tiene responsabilidad.
Ya. Eso mirando la situación hacia el pasado, pero hacia el futuro. ¿Cuál debiera ser el mecanismo para financiar la educación superior? ¿Apuntar a la gratuidad total o
sí,
también
definitivamente.
Un mix entre
no.
préstamos?
No, yo
¿Y
sé.
Alcanza el presupuesto para eso y también las otras necesidades del país?
Lo que pasa es que la aspiración es la gratuidad total. La aspiración es la gratuidad total por algo que es de origen y de base, que tiene que ver con que la educación es un derecho. Lo más probable es que no se alcance la gratuidad en el corto tiempo, pero sí avanzar decididamente y no estancarnos en un 50% de la población más vulnerable, en fin. Sobre todo porque cuando hablamos, por ejemplo, hoy día del 50% de la población más vulnerable que puede acceder a gratuidad, ¿de qué estamos hablando realmente? Y a mí me gusta poner las cifras en la mesa porque de repente hablamos del 50% y uno se queda con muchas ideas en la cabeza. Cuando hablamos del 50%, estamos hablando de familias que por integrantes de la familia gana entre 155.000 y 195.000 pesos. O sea, con cuatro integrantes podríamos estar hablando de una familia con ingresos de 450.000 hasta 600.000 pesos. Y yo me pregunto, ¿cuántas de esas personas pueden pagar una carrera que hoy día cuesta 400.000 pesos mensuales? O 300.000 mensuales. Entonces, este es un país que tiene sueldos muy bajos. Se sobrevive, el 70% de la gente sobrevive con menos de 450.000 pesos. Entonces, sí hay una necesidad de gratuidad. Y cuando me dicen, bueno, y los que tienen más plata y la pueden pagar, bueno, que paguen más impuestos. Si la solución va por otra vía, que paguen más impuestos.
Sí, si el punto de caso de impuestos se destina solamente para educación, o cómo se va haciendo para que alcance para todas las otras necesidades, jubilaciones,
es
salud...
Es verdad, pero no tiremos a la cancha, perdón que lo diga así bien en chileno, no tiremos a la cancha a pelear todos los sectores que tienen necesidades. Busquemos ahorrar o sacar plata de otros lados. ¿Cuántos beneficios hay todavía para las grandes empresas en Chile? Tributarios, de subsidios, ¿cuántos hay? Bueno, veamos cómo los eliminamos. ¿Cuánto falta que paguen los grandes extractores de recursos naturales en Chile a propósito de los royalties? Ahí hay una alternativa. ¿Cuánto se gasta en equipamiento militar? ¿Cuánto está empozado por la ley reservada del cobre? O sea, hay una cantidad de plata en otros sectores en Chile. No echemos a competir por plata a la misma educación entre escolar y universitaria, entre la universitaria y las pensiones. Busquemos cómo el Estado se hace cargo también de otras platas que destina para lo que más necesitamos.
Beatriz Sánchez, ¿qué harías en materia de pensiones si llegas a la moneda?
No más FP. No más FP. Creo que incluso el actual gobierno deja en claro que tampoco le gustan las AFP porque hace una propuesta de un 5% que tiene una composición distinta, 3 a cuenta individual, 2% a un fondo más solidario. Pero al momento de la administración dice, no, pero no la administra la AFP, se administra en un órgano estatal. ¿Eso por qué? Porque desconfía del sistema, ¿no? Es obvio. Ahora, si desconfía tanto del sistema, ¿por qué no le mete mano al sistema? ¿Qué es lo que pensamos?
Sí. Ahora, entonces, no más AFP, pero ¿qué?
No más AFP. Lo que pasa es que ahí entra una discusión. Yo preferiría no cerrar de antemano la posibilidad de un sistema de reparto. Hay una propuesta que hace la coordinadora Nomás AFP que es muy interesante y que incluso proyecta por varios años lo que podría ser un sistema de reparto, pero eso implica solidaridad y ahí un tema complejo, muy complejo, porque si bien salimos todos a marchar Nomás AFP, cuando se pregunta si podría haber un concepto más solidario respecto a los fondos que ya tenemos, todos decimos no. Queremos nuestra vida individual. Y ahí hay un tema porque hay que decirlo. Si no hay solidaridad en el sistema, es muy difícil que ahora, no proyectando 50, 40, 35 años, ahora haya mejores pensiones. Eso hay que decirlo, eso es lo primero. Yo no cerraría la puerta a hablar de un sistema de reparto. Pero hay otras alternativas. Hay sistemas que se llaman sistemas mixtos, de verdad, no el mixto que existe en Chile, que no es mixto, donde hay una base importante que es solidaria. Y hay y dependiendo del monto de los sueldos, hay posibilidad de una cotización individual también, pero abierta a la competencia. Hay cooperativas donde se administran las propias personas que tienen, bancos, seguros y sistemas parecidos a las AFP, pero no como funcionamos hoy día en Chile, con un sistema absolutamente cerrado, que se mira a sí mismo y que no está dando los resultados para los cuales fue planificado. Y claro, uno mire con distancia, y la planificación también tenía que ver con sostener un sistema financiero, que es buena parte de lo que hacen las AFP hoy día.
Beatriz Sánchez, has dicho que eres partidaria en lo personal de un aborto libre, un aborto en todos los casos. Si llegaras a triunfar en la elección presidencial, ¿irías por ese tipo de medida o piensas que hay que ir de a poco, por ejemplo, con los tres causales que propuso el gobierno?
Cuando uno tiene, yo tengo esa convicción personal, yo creo en eso, creo en la despenalización completa del aborto y que es una decisión de la mujer. A mí me gustaría avanzar en esa línea. Ahora, uno no llega a la presidencia o a liderar con las ideas propias que uno tiene para ponerlas obligatoriamente sobre la mesa. Esto tiene que ser un diálogo. Es un diálogo abierto dentro del Frente Amplio y la mayor parte de los partidos, los conglomerados, tienen frentes feministas. Me estoy comunicando con varias compañeras que son de los frentes feministas y hay una visión bastante clara respecto al aborto. También la despenalización completa del aborto, pero es un tema que se tiene que dialogar, y yo entiendo que estamos hoy día recién en Chile, porque todavía está el aborto penalizado en todas las causales. Sí. Recién estamos viendo tres causales de despenalización y hemos visto cómo avanza en el Parlamento, pero a mí me gustaría empujar al otro.
Sí, en otras definiciones, temas internacionales, has dicho que Fidel Castro era un dictador, Venezuela no es una dictadura. Si fueras presidenta, ¿cómo habrías enfrentado el tema de Venezuela? Considerando que se da esta lógica de que son autoridades elegidas democráticamente, pero donde están ocurriendo situaciones que llaman súper graves. A los países a pronunciarse.
Sí, lo que está sucediendo en Venezuela hoy día es una crisis institucional y bien profunda. Las crisis institucionales de esa naturaleza, con lo que pasa hoy día en Venezuela, arriesgan efectivamente su valor democrático, arriesgan a que se vaya restando soberanía popular. Y eso es algo que nos preocupa, porque nosotros, desde el Frente Amplio, a toda respuesta, a todo problema, proponemos más democracia, no menos. Yo lo que sí quiero decir es que hoy día en América Latina hay proyectos distintos que están en evaluación permanente. Sí. Proyectos que buscan cambios de modelo, que a mí me hacen bastante ilusión, porque es lo que queremos en Chile. No estoy diciendo con esto que me guste un gobierno y que yo sería como este o como este otro, que es la típica caricatura a la que llevan a todos los que planteamos algo distinto, de manera bien interesada además. Y está el mantener las cosas como están o profundizarlas, como propone Sebastián Piñera aquí en Chile directamente, lo han propuesto otros en América Latina. Entonces, en ese sentido, con ese escenario, cuando evidentemente cualquiera que busque un cambio de modelo se enfrenta a una presión enorme de grupos de poder que quieren mantener el modelo que les acomoda y les beneficia.
¿Es lo que le pasó a Nicolás Maduro o a Hugo Chávez?
Le pasó a Hugo Chávez, le ha pasado a Rafael Correa, le ha pasado a Evo Morales, en fin. Ahora, las respuestas institucionales de esos gobiernos a esas presiones grandes de repente no son las más adecuadas, de repente pueden ser complejas. Y yo lo que he visto en muchos países es que ante esa amenaza de presión por lo que se está haciendo, los cambios que se quieren, se resta la soberanía de las personas. Se busca vías menos democráticas. Y nosotros en el Frente Amplio pensamos todo lo contrario. Frente a esos problemas, siempre más democracia. Y ahí está, sí, perdón, y ahí está, la duda, sí. Ahí está mi diferencia con Venezuela.
Como presidenta, ¿habrías intervenido, habrías cuestionado, habrías retirado al embajador? ¿Qué es lo que habrías hecho?
Carta democrática.
Uf, es que es como complejo decir yo habría retirado al embajador y todo lo más, porque es como inmiscuirse de como precandidata de algo que está haciendo el gobierno. Yo habría puesto un ojo de preocupación, de tratar de empujar siempre a que la soberanía popular no se reste. Y de esa manera evitar la crisis institucional profunda que está viviendo hoy día Venezuela.
Sí, finalmente, Beatriz, nos quedan segundos. ¿Mar para Bolivia?
Hay algo que se llama derecho expectaticio, que es lo que ocupa Bolivia hoy día permanentemente para tenernos en La Haya y para reclamar su derecho a salida al mar. Como precandidata no me puedo pronunciar porque por responsabilidad política hoy día ya no soy una chilena X que tiene una opinión. Hoy día busco representar algo del país. por responsabilidad política, evidentemente no me puedo pronunciar en algo que está debatiéndose incluso en tribunales internacionales.
Ya, pero llegando a la presidencia, tendrías que enfrentarte a algo así, digamos, a la demanda constante de Bolivia, más allá de La Haya. Termina La Haya y Bolivia va a seguir reclamando.
Lo que pasa es que, a ver, lo que yo creo es que con Bolivia se ha ido maritizando la relación completamente. A mí me encantaría que tuviéramos otro tipo de relación con los vecinos, no la relación que tenemos hoy día. Desde Bolivia, Evo Morales ha maritizado la relación, y desde Chile también la hemos maritizado con las declaraciones que van y vienen. A mí me gustaría avanzar en una relación distinta.
Perfecto. Le queremos agradecer a Beatriz Sánchez, precandidata presidencial del Frente Amplio. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana.
Gracias por acompañarnos,
gracias a ustedes.
Beatriz.
Chao.